Radio Amistad presenta Temas Vitales, un programa para toda la familia. Tratamos temas de sumo interés que le ayudarán en su vida cotidiana. Compartimos principios bíblicos que serán de utilidad para que usted alcance su bienestar personal y familiar. Temas Vitales con Dolly Martín.
La madre soltera no tiene opción más que trabajar para proveer para sus hijos. Pero, ¿qué de la madre que cuenta con un esposo, el cual trabaja para traer el sustento al hogar? ¿Debe o no trabajar ella fuera del hogar? Existen muchos factores importantes que debe tomar en consideración antes de que usted y su esposo juntos decidan si usted debe o no trabajar fuera del hogar. ¿Cuáles son esos factores? Siga en sintonía y las descubrirá. Soy Dolly Martín con su programa Temas Vitales. Me acompaña el contador público y consejero financiero Carlos Granda. Usted puede llamar y consultar con él durante esta hora al número 713-520-7900. Bienvenido, Carlos. Gracias por acompañarme.
Muy buenos días, Dolly. Es importantísimo hablar acerca de este tema de las relaciones entre un hombre y una mujer en el matrimonio, y también aquellas cosas que uno debería hablar, platicar, y pues tener bien claro antes de que se case. Y si usted ya está casado, pues entonces, ¿cómo hablar acerca de este tema del dinero? Dolly, el propósito del matrimonio es sagrado. La Biblia empieza con un matrimonio, el de Adán y Eva, y termina también con otro matrimonio, el de Jesucristo con Iglesia. El matrimonio refleja esa relación y responde al propósito divino para la perpetuación de la raza, para la compañía de un hombre y una mujer, que se aman y se acompañan el uno al otro. Y yo creo que este tema de que si la señora debería o no trabajar, pues tiene muchas repercusiones y a lo mejor también crea un montón de argumentos. Y acuérdese que nosotros... los hombres y las mujeres somos bien diferentes, ¿eh? Y te puedo comunicar esto, Dolly, en unas simples cosas que hacemos diferentes los hombres y las mujeres, ¿eh? Por ejemplo, si Lupe, Marta y María salen a comer, ellas se dirán Lupe, Marta y María. No sé por qué, pero los hombres siempre tenemos unos apodos. Por ejemplo, si Juan, Carlos y José salen, ellos se dirán con mucho afecto Pelón, Flaco y Mofles. No sé por qué, pero cada uno tiene un apodo. Y fíjate, las mujeres se preocupan del futuro hasta que encuentran un marido. Y ese es el síndrome MMC. Me vas a preguntar qué es el MMC y te voy a decir que es mientras me caso, ¿sí? Y los hombres nunca se preocupan del futuro hasta que encuentran una mujer. Y la palabra de Dios dice que el que encuentra una buena mujer, dice que eso es más importante, dice que es de más estima que de tener muchas riquezas, y eso lo puedo comprobar yo con mi esposa Graciela. Ella es, para mí, aparte del Señor, es lo más importante, lo más precioso, lo más preciado que me ha dado el Señor. Ahora, fíjate esto, un hombre exitoso es el que gana más que lo que su mujer gasta. La mujer exitosa es la que encuentra a ese hombre. Y aquí creo que tenemos que hacer una pausa, Dolly, porque la palabra de Dios nos dice cuál es ese éxito. A veces nosotros pensamos que el éxito es tener la casa de los 3,000 pies cuadrados, de tener el Mercedes en la puerta y de tener a una rubia que esté a tu lado. Y eso no es lo que dice la palabra de Dios acerca del éxito. En Primera de Timoteo 6, del 8 al 11, nos dice exactamente cuál debe ser nuestra meta en términos que podemos entender. Fíjate lo que dice la palabra de Dios, Dolly, y no importa lo que yo diga, no, pero sí importa lo que es primordial, lo que es lo que perdura va a ser la palabra de Dios. Dice así la palabra: así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Y yo no sé, Dolly, si nosotros pudiéramos decir que estamos contentos con lo que tenemos. Tenemos algo que comer, tenemos algo que ponernos, entonces la palabra de Dios nos dice que estemos contentos con eso. Aquí en los Estados Unidos, Dolly, al principio de la década de los 60, una casa grande, una casa entre comillas ostentosa, era una que tenía apenas unos 1,500 pies cuadrados, y te digo apenas 1,500 pies cuadrados, Porque no, si tú ves ahora una casa promedio está oscilando cerca de los 3,000 pies cuadrados. ¿Por qué es que necesitamos tanto una casa de 3,000 pies cuadrados cuando antes, una casa grande era 1,500 pies cuadrados y una casa regular era 1,000 pies? Y si usted no me cree, vaya usted al área en cualquier parte de, en cualquier ciudad donde esté viviendo y vaya a la sección entre comillas vieja y va a ver que va a encontrar unas casitas relativamente pequeñas y hay gente que se está regresando a esas casitas porque saben que entre menos tenga, menos problemas. Entre más tenga, más problemas, ¿sí o no?
Es verdad, porque entre más cosas, especialmente electrónicas o con motores que uno tiene, más se rompe, más gasto, la casa más chiquita no cuesta tanto el aire, el gas, el agua. Todo eso es menos y además la limpieza para la mujer que tiene que pasar toda la vida limpiando no hay tanto que se ensucie, así que hay muchas ventajas, por supuesto hay desventajas, pero hay muchas ventajas también de tener una casita modesta que pueda uno vivir en ella en los tiempos antiguos. Yo me acuerdo del no en mi vida, pero en los que me predecieron, los abuelos y bisabuelos vivían 4, 5, 6 niños en una recámara. Tenían todas las camas ahí, literas, una tras otra, pero todos los varones en una y las niñas en otra, y así vivían. Ese era común. Entonces, nuestros ojos se han engrandecido, ¿no?
Y creo que nos hemos comido la mentira, Dolly, que tenemos que tener más. Yo estoy compartiendo aquí oficinas hasta que nosotros terminemos nuestras oficinas. Ya he estado aquí en esta oficina un año, Dolly. Y es una casita que ha sido remodelada. En esta casita, que no es muy grande, yo me imagino que tiene a lo mejor unos 2,000 pies cuadrados, o a lo mejor un poquito más. Pero aquí en esta casita, Dolly, vivió una familia con 8 hijos. Y te cuento que puedes ir aquí a la entrada de esta propiedad y vas a ver que hay 8 piececitos que están incrustados ahí en el cemento. Pero es increíble que nosotros pensemos que tenemos que tener una casa grande para 2 o 3 personas. Aquí el promedio de una pareja promedio es que tengan 1 hijo y medio. No sé cómo tienen 1 hijo y medio, pero digamos que son 2. En mi caso, también pues obviamente tenemos 1 hijo y 1 hija. Somos 4. Pero fíjate que obviamente pues hay algunos cuartos en mi casa que yo no uso regularmente. Hace aproximadamente un par de años, cuando tuvimos que salir de casa porque tuvimos ahí un pequeño percance, vivimos en un apartamento, en un hotel, y teníamos 2 cuartos, 2 dormitorios, teníamos un comedorcito. Es más, ni siquiera era un comedor, Dolly. Lo que era un desayunador para 2 personas. Teníamos ahí la cocineta, no cocina, cocineta. Y teníamos ahí un sofá, una silla y el televisor. Y con eso estábamos contentos. Entonces, si usted se ha comido la mentira de que tiene que tener más cuartos, no es así. Y entonces, ahí regresamos a qué es exactamente lo que tú estabas diciendo, Dolly. En los 60s, aquí en la ciudad de Houston, la gente vivía en una casa de 1,000 pies cuadrados y vivían tranquilos. Y algo más, Dolly, vivían en conjunto, vivían en armonía, porque todos se veían. Ahora, un hijo se enoja y lo mandas a tu cuarto. Él tiene en su cuarto una cama, tiene un televisor, un refrigerador, un DVD y todos los aparatos electrónicos que tú te puedas imaginar. Entonces, él puede subsistir en su cuarto, entonces ya no es un castigo mandarle a su cuarto.
No, para nada. No, está en su hotelcito.
Ajá, exacto. Entonces, esas son las cosas que cuando nosotros vemos las prioridades, y aquí creo que el punto importante es cuáles son nuestras prioridades, cuál es la prioridad de la familia, y eso determina si usted vaya a decidir si su esposa trabaja o no. Y le estoy diciendo a usted, señor, porque usted es el sacerdote de su casa, usted es el líder espiritual de su casa, y usted es el que tiene que tomar esas decisiones basado en qué, basado en sus prioridades. Su prioridad va a ser su familia, su prioridad va a ser su comodidad, su prioridad va a ser comprar cosas que no necesita con dinero que usted no tiene para presumirle al vecino. Entonces, eso depende en usted, señor, que me está escuchando.
Ayer tuve el grato privilegio de tener la visita de una oyente que no había visto en casi un año. Ella se casó, estuvo y ya tiene su bebecito, trajo su bebecito para que lo viera, y ella es estilista y antes trabajaba en un salón, pero ahora su esposo le hizo el salón ahí en la casa, y ella dice que ella da de a mamá. Ahí está al ladito de ella cuando está cortando pelo su bebita de 6 meses, y están pensando tener un segundo porque ella ya es un poquito mayorcita, pero qué hermoso es ver que ella está dedicada a su hijita, aunque está trabajando, pero está trabajando en las cuatro paredes de la casita. Ahora debemos hablar de eso, porque no estamos diciendo que la mujer no debe trabajar, porque en Proverbios 31 vemos que la mujer virtuosa trabajaba, pero no trabajaba fuera del hogar. Ese es el punto. Pues estaba vigilando, y hay muchos trabajos como estilista que puede uno hacer en el hogar. Si es que, otra vez, si recién nos acompaña, no estamos diciendo que si usted es madre soltera o viuda, obviamente usted tiene que trabajar, de alguna manera, fuera del hogar o en el hogar, no tiene opción. Así que no estamos tratando de hacerle sentir culpable, pero las que sí tienen opción, ahí estamos hablando de si económicamente vale la pena, si para la familia, los hijos, vale la pena, quiénes van a beneficiarse, quiénes van a sufrir si usted trabaja fuera del hogar. Así que esos son los factores y otros, ¿no? Carlos, usted va a repasar algunos de los factores para considerar. En el siguiente segmento vamos a hablar de cuál es el costo-beneficio, ¿no es cierto?
Definitivamente, Dolly.
Muy bien. Así que si usted tiene preguntas acerca de este tema o quiere un comentario, llámenos al 713-520-7900, o recuerde el número telefónico de la oficina del contador, 713-777-2223. Tenemos 2 minutitos antes de ir a la pausa. ¿Algún punto final en este segmento, Carlos?
Seguro que sí, Dolly. Y te cuento que en mi vida personal, y lo hemos hablado aquí en este programa muchas veces, yo me quito el sombrero para aquellas señoras que tienen que trabajar, tienen que ir a ganarse el sustento y traer el pan a casa. Tienen 2 trabajos, van a trabajar de 8 a 5 las mejores horas del día, y encima de eso, pues, tienen que regresar a casa. Y también tienen que trabajar. Ese es el segundo turno al cual yo le he dicho. Y mis respetos para aquellas personas, para aquellas señoras que lo hacen y lo hacen día tras día. Yo creo que son aquellas madres que dan todo por educar, para que sus familias tengan sustento. Y de veras honro a ese trabajo que las señoras están haciendo. Y creo que es muy loable de que nosotros reconozcamos eso en este programa. Amen. Y de mi parte, les felicito a todas aquellas madres y oro para que el Señor les supla todas sus necesidades, porque yo sé que Él suple todas las necesidades.
Amén. Y yo también me uno a honrar y a felicitar y quitarme el sombrero, porque en verdad tienen un trabajo muy duro, pero el Señor está con ustedes, el Señor es su ayudante. Ahora vamos a la pausa y después seguimos viendo cuál es el costo-beneficio de trabajar fuera del hogar. Sigan en sintonía de Temas Vitales.
Una de las maneras más sencillas de mejorar su situación financiera es ahorrar con regularidad. Déjeme darle algunas ideas. Pague, por ejemplo, sus compras grandes con dinero en efectivo o con cheques, en vez de utilizar tarjeta de crédito o préstamos. Por supuesto, a menos que usted tenga una cuenta bancaria bastante grande o que tenga bastante dinero debajo del colchón, va a demorar un poco hasta que pueda pagar con su chequera o con dinero en efectivo, la lavadora o la secadora o quizás el automóvil que usted quiere comprar. Pero para ahorrar en sus compras importantes, usted necesita primero evitar pagar intereses. De hecho, usted ganará intereses a partir del momento en el que usted decida abrir una cuenta de ahorro y comenzar a ahorrar hasta que usted esté listo para comprar. Recuerde que en la nueva economía de mercado, cuando hablamos de intereses, el que paga, pierde.
Un minuto de conceptos financieros con el Dr. Andrés Panasiuk, apartado 3010, Guatemala.
Me encanta el arte, la pintura de los siglos pasados.
¿Cuáles te gustan más?
Los temas religiosos, los paisajes, las flores.
¿Pero no te has fijado en la belleza de nuestra naturaleza alrededor?
¿Cómo qué?
Pienso en los diferentes colores de las hojas de los árboles en el otoño.
Oh, sí.
Una puesta del sol, así como el amanecer.
¿Estás pensando en algo más?
¿Quién crees que creó estas cosas tan bellas?
Dios, por supuesto, el creador del universo.
Correcto, él es el artista de todos los tiempos.
Debí suponerlo.
Y él está siempre tallando y transformando mi vida, de día en día.
¿Y la mía?
A ti también, y más si le aceptas como tu salvador personal. Dale permiso de pintar tu vida de colores hermosos.
Sería maravilloso.
Para información o ayuda, escriba a Eterna Luz, Katy, Texas, 77450, los Estados Unidos.
Usted está escuchando Temas Vitales en Radio Amistad. Quédese con nosotros.
Muy bien, seguimos con el tema ¿Debería trabajar mamá? Ya miramos unos versículos en Primera de Timoteo 6, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, y hablamos de las casitas en no hace tanto tiempo, unos 50 años atrás, las casitas, y yo de paso vivo en una de esas viejitas. La casita nuestra fue construida en 1960, así que es una de esas de la antigüedad, pero en ese tiempo la casa promedio era de que 1500 pies cuadrados, ¿no es cierto, Carlos? Más o menos.
Así es, y es más, fíjate que en 1950, para ser la casa promedio tenía menos de 1000 pies cuadrados. Y si usted va contando los cuartos que usted tiene, a lo mejor un cuarto que mide 12 por 15, pues tiene 180 pies cuadrados. Y si usted va, y digamos que son 200 pies cuadrados, ¿sí? Entonces usted cuente 5 cuartos, y eso es lo que debería de tener su casita o una casita en 1950. Yo sé que hay muchos de nosotros que pues nacimos en esa década, en la década de los 50, pero acuérdese que en la década de los 60 ya empezamos a querer y buscar más, porque nos fuimos del centro de la ciudad y nos fuimos a los suburbios. ¿Y saben por qué nos fuimos a los suburbios? Porque queríamos más espacio. Uh-huh. Obviamente, la fuga hacia los suburbios era porque queríamos tener a lo mejor una yarda más grande, queríamos que tener más cuartos, y mientras usted se alejaba del centro no se daba cuenta que estaba hipotecando, y le digo la palabra correcta, hipotecando su vida, porque estaba alejándose de su trabajo, pero al mismo tiempo estaba buscando tener más comodidades y más cuartos que usted ni siquiera ahora los está usando.
Ahora, pero no vamos a decir que es malo tener una casa grande. Ese no es el punto aquí. A veces tenemos más de lo que podemos tener. Uh-huh. Ese es el punto. A veces, si estamos cómodos económicamente y podemos, ese es un punto. Pero si uno no está con dinero cayendo del cielo, entonces ese es el punto, ¿no es cierto, Carlos? Porque no queremos hacer pensar que todos los ricos que viven porque yo tengo amigos que viven en casas grandototas y les felicito, y yo estoy feliz de ir a visitarles, y es muy cómodo, pero sí. Así que no estamos diciendo que es malo, ¿no es cierto?
No, claro que no. Lo que estamos diciendo es que cuando nosotros hipotecamos una vida por simplemente tener más cuartos, ahí es cuando estamos más. Y entonces, aquí vamos a hablar acerca del costo-beneficio. Si nosotros estuviéramos hablando en términos contables, nosotros viéramos que para cualquier producto usted tiene que tener materia prima, tiene que tener mano de obra y después usted tiene que tener los costos variables. O sea, eso lo tenemos que decir. Ahora, cuando usted decide, cuando usted toma una decisión, usted también tiene que hacer como el hombre prudente y obviamente en contraste al hombre que no es prudente. Entonces, cuando usted haga este costo-beneficio, usted va a decir, bueno, si yo decido, o si decidimos los dos, ¿cuánto es que nos va a costar que mi esposa trabaje fuera de casa? Entonces usted va a decir, bueno, mi esposa a lo mejor puede ganar de 10 a 15 o 20 dólares la hora, qué sé yo, ¿sí? Ese es el ingreso que ella va a traer. Ahora, ¿cuáles son los gastos que usted va a tener que incurrir, que ustedes van a tener que incurrir para dejar a sus niños en una guardería? Estoy casi seguro que una guardería estaría oscilando a unos $150 por semana, Dolly.
Son caros. Y bueno, aunque hay algunas compañías que les dan un descuento si tienen guardería ahí mismo en el edificio, cosas así, pero en promedio sí, más o menos.
Que no son muchas. Usted tiene que estar trabajando en una empresa transnacional para que le dé ese beneficio de cuidar a sus niños. Entonces, $150 por semana por 52 semanas son $7,800. Y entonces eso, usted divídalo por horas y entonces eso va a ver que de sus $15 o lo que usted quiera, lo que usted va a tener que restar de su salario van a ser $3.75. Entonces, simplemente ahí, si usted gana $15, entonces quítele $3.75 y eso le está quedando a usted $11 por hora. Ahora, usted tiene que añadir ahí a esos $11 o quitarle de esos $11 ahí lo que usted va a gastar en un atuendo, en gasolina, y entonces usted se va a dar cuenta que de esos $11, usted también quítele otros $4 para la gasolina y para su atuendo, y usted va a ver que está ganando $7.25, que es en realidad el costo mínimo de lo que usted puede estar ganando. Entonces usted va a cambiar, usted está cambiando ahí todos aquellos beneficios que usted tiene como madre por el salario mínimo, y por eso te digo que esto no es bien pagado el que una señora trabaje fuera de casa. Comentarios tuyos, Dolly.
A los beneficios no sé si lo hemos mencionado, pero los niños, no hay sustituto para llegar a casa de la escuela y tener la mamá ahí, incluso con unas galletas recién horneadas o cositas así, no todos los días, pero de vez en cuando, cositas así. Esos son recuerdos tan ricos, tan agradables, o entrar en la casa vacía, esa es la otra opción, entrar en la casa donde la mamá no está por 2 o 3 horas más, y eso asumiendo que el niño ya tiene 10, 12 años, los chiquitos tienen que estar en daycare, y el daycare, aunque están hacen muchas cosas muy lindas también, pero el gasto de la salud, porque los niños se enferman, porque ahí se contagian fácilmente, los bebitos especialmente, todo ese gasto de salud, de medicina para los niños, tiene que tomarse en cuenta también en ese salario, ¿no es cierto?
Definitivamente. Entonces, ahorita sabemos que si usted gana $15 por hora, entonces usted en realidad está trayendo menos de $7.25 a casa, simplemente por el cuidado de sus hijos, por la gasolina y por su atuendo. Y lo que tú bien dijiste, Dolly, es qué precio le podemos poner en aquellas cosas que son intangibles. O sea, hay gastos intangibles que no puedes ponerle un precio a aquellas cosas que tú acabas de decir, como mujer. El poder estar en recibiendo a tus hijos, el poder estar con ellos, el poder hacer algo que se llaman memorias. Tú dijiste aquellas bonitas memorias de que cuando a lo mejor tú llegabas a casa, a lo mejor cuando otras personas, otros hijos llegaban a casa y su mamá estaba haciendo sus galletitas, o simplemente sabía que había una persona, que se llama mamá, que iba a estar en la casa recibiéndolos. A mí yo creo que lo más triste es ver a aquellos niños que están llegando a casa y en su colgando de su cuellito no es una medalla, no es un crucifijo, pero es una llave para que puedan entrar a una casa solitaria y tengan que esperar a papá o a mamá que llegue después de unas 3 o 4 horas.
Y hay cosas diferentes también. Si el niño se enferma en la escuela, por supuesto la mamá tiene que pedir off, pero no, es lindo, yo cuando era estudiante, saber que, y ni poquitis, muy poquísimas veces me enfermé en la escuela, pero me acuerdo pensar, ¿y qué si mamá no hubiera estado en casa? ¿Me tengo que quedar aquí enferma con fiebre en la escuela? Uh-huh. ¡Qué feo! Esas son cositas que valen oro en el corazón, porque el corazón del niño está seguro que ahí en casa está mamá, aunque está en casa, casa es un lugar seguro para el hijo o para el niño o para la niña. No es un lugar, no son cuatro paredes, es un hogar.
Exacto. Y te voy a seguir leyendo lo que dice Timoteo 6. Leímos Timoteo 6:8, pero fíjate lo que dice Timoteo 6:9, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. ¿Y qué le queremos decir con eso? Obviamente que si usted simplemente está buscando aparentar, si usted está buscando reunirse o esperar competir con su vecino, ahí es cuando está mal. Y Dolly, no queremos ser negativos en esta plática, porque pues nosotros lo que queremos es que usted haga ese costo-beneficio. Vale la pena que usted embargue, vale la pena que usted ponga en jaque a su familia simplemente por tener la casa de los 3,000 pies cuadrados. Y en este pequeño ejercicio, y estamos haciendo este pequeño ejercicio porque la palabra de Dios dice que el hombre prudente dice que hace un costo-beneficio, especialmente hablando de esa parábola que dice que aquel hombre que no calculó bien, e hizo una torre, construyó una casa y obviamente no la pudo terminar. Entonces usted no sea esa persona que simplemente hace las cosas al azar y no cuenta los costos, no toma papel y lápiz y hace esto, y obviamente vemos que en este pequeño ejercicio vimos cuáles eran los costos, pero ¿quién le puede poner un costo a esas expectativas de sus hijos y a su familia? Entonces esos son costos que son intangibles y que usted no puede poner un precio. Eso es lo que queremos aquí decirle. Y pues obviamente también hay otras consideraciones que yo creo que también deberíamos tocar, y a lo mejor en el próximo segmento, Dolly, especialmente hablando acerca de lo que dice Proverbios 31.
Okay, muy bien, estamos en el programa de temas vitales y estamos a mitad del programa, y si usted tiene un comentario, cualquiera que sea, o una sugerencia, una pregunta, llámenos, el número telefónico 713-520-7900. Las líneas están abiertas para que usted nos llame. Nuestra querida voluntaria Eugenia está al mando de los teléfonos junto con Miguel Ángel, así que llámenos, 713-520-7900 o al 877-772-6446. Recuerde también el contador Carlos Granda, quien está conmigo en este día. Su oficina tiene el número 713-777-2223.
Pasta con vegetales asados y vinagre balsámico. Los ingredientes son los siguientes: un manojo de cebolla verde cortada en pedazos de una pulgada, un chile verde cortado, un zucchini cortado en pedazos gruesos, 4 tomates cortados, 2 clavos de ajo cortados, 3 cucharadas de vinagre balsámico, 1 cucharada de aceite de oliva, 8 onzas de pasta. La preparación es la siguiente. Combine la cebolla, el chile, el zucchini, los tomates, el ajo, el vinagre y el aceite en una bandeja para hornear. Hornee todo esto a 400 grados por 30 minutos, meneando una vez o hasta que los vegetales estén suaves. Mientras tanto, cocine la pasta en agua hirviendo, siguiendo las instrucciones. Escurra el agua de la pasta y mezcla la pasta con los vegetales. Sírvalos en un platillo calentado.
Bienvenido a casa. Radio Amistad.
Radio Amistad.
Usted está escuchando Temas Vitales en Radio Amistad. Quédese con nosotros.
Estamos aquí con usted en el programa de Temas Vitales, Dolly Martín, con Carlos Granda, y estamos tomando el tema de ¿debería trabajar mamá? Y Carlos Granda nos hizo un análisis con la calculadora, el costo-beneficio. Y el costo, si uno gana $15 a la hora, restándole si tiene niños pequeños, por supuesto, el cuidado de los niños, restándole $3, que le quedan 11, restándole $4 para gas y vestido, le quedan 7.25. ¿Vale la pena trabajar fuera del hogar para 7.25? Esa es la pregunta que usted tiene que contestar, no nosotros, usted. Ahora, Carlos, tenemos una pregunta interesante. ¿Puede opinar sobre la moneda virtual? No sé a qué se refiere, ¿qué es la moneda virtual?
Ah, el famoso Bitcoin.
Ok.
Sí. Yo creo que como cualquier moneda, la moneda pues es simplemente un medio de cambio. Y ese dolarito que usted tiene ahí en su cartera, pues no tiene ningún valor, pero tiene un valor intrínseco. ¿Qué es lo que le está respaldando a ese dinero? Aquí en los Estados Unidos se supone que es el dinero que tenemos ahí en Fort Knox, que a la hora de la hora no creo que sea tan cierto. Pero el Bitcoin está respaldado por igual, por algo que se llama la lealtad, la fidelidad de lo que usted crea que vale ese Bitcoin. Entonces, a mi criterio todavía no veo que eso sea real. Entonces, mi recomendación es esto, y es mi recomendación en cualquier inversión que usted pueda hacer. Si usted no lo entiende, si usted no se lo puede explicar a alguien más, entonces no decida no hacerlo. En este momento, yo no creo que haya tantas personas interesadas en el famoso Bitcoin para que eso sea una moneda que valga la pena o que sea realizada o que sea algo viable. Usted sí puede, hay muchas transacciones que usted puede hacer con el famoso Bitcoin, pero yo todavía no veo que eso sea viable. Al mismo tiempo, acuérdese que el mejor indicio de que una moneda sea aceptada en todo lugar es la confianza que los usuarios le ponen. En muchos países ya ve que usan el dólar como el estándar. En mi país, el Ecuador, usamos el dólar. En El Salvador también se usa el dólar. Y yo creo que hemos visto que el dólar se ha mantenido como históricamente como el estándar de la moneda. No obstante, a cualquier otras denominaciones, como puede haber sido el euro, como puede ser la libra esterlina. Entonces, mi recomendación por el momento es que yo creo que es algo para investigar, es algo para las personas que tienen mucho conocimiento en eso de los mercados de las monedas, y probablemente no vale la pena hacerlo por este momento.
Okay, muchas gracias por esa pregunta. Muy bien, ahora sí, estaba usted por mirar el Proverbio 31, ¿no?
Exactamente. Y lo que quería decir, Dolly, es que en ninguna parte de la Biblia prohíbe que las mujeres trabajen fuera de la casa.
No.
¿Sí?
No.
En ninguna parte. Yo no veo eso. Sin embargo, la Biblia sí enseña lo que deben ser las prioridades de la mujer. Si el trabajar fuera de casa, Dolly, ocasiona que la mujer descuide a sus hijos y esposo, entonces está mal que esa mujer trabaje fuera de la casa. Si una mujer cristiana puede trabajar fuera de casa y aún así brindar un ambiente de amor y cuidado para sus hijos y esposo, entonces es perfectamente aceptable que una mujer trabaje fuera de casa, especialmente, y aquí esto es mi opinión personal, ¿eh? Y yo puedo estar equivocada porque es mi opinión, ¿eh? Especialmente cuando están se han trazado una meta. Entonces, usted puede decir esto, señor. Querida esposa, amada, está bien que busques un trabajo si nosotros queremos pagar aquellas tarjetas de crédito que nos endeudamos el fin de año pasado. O simplemente lo que queremos hacer es reunir suficiente dinero para tener un buen enganche en una casa. O esto. Y te cuento, Dolly, que en años anteriores, cuando nosotros estábamos buscando un seguro, mi esposa decidió trabajar a un tiempo compartido para que simplemente nos dieran una cobertura médica. Entonces, ¿ves? Esas son unas actividades que teníamos un propósito. El propósito era hacer esto. Y cuando usted también, señor, con su esposa, los dos se sienten y lleguen a un acuerdo, ahí es donde está el verdadero poderío. Porque cuando uno dice, debemos hacer esto, lo vamos a hacer en conjunto, y hemos decidido los dos, señor, usted y su esposa, y usted no le está forzando a su esposa que ella tenga que trabajar, y aquí el punto clave es que tenga que trabajar. Entonces usted, si ustedes quieren atacar una deuda, si ustedes quieren, a lo mejor quieren reunir para un fondo específico, a lo mejor un fondo pro vacaciones, entonces ahí cuando ustedes tengan una prioridad, cuando ustedes tengan una meta, entonces yo creo, y esa es la opinión personal de Carlos Granda, yo creo que ahí sí vale la pena hacerlo.
Pero aún así puede trabajar en casa. Hay muchos, hay que investigar. Otra vez, el trabajar, la mujer trabaja 24 horas al día, pero sí. si puede encontrar un trabajo, especialmente si tiene niños pequeños, las abuelas que están escuchando que ya los niños han salido del hogar o ya son mayor de edad, esa es otra historia. Estamos hablando que cuando mamá tiene a niños menores de 18 años en casa, ahí es donde sería mejor si pudiera mantener su presencia físicamente en ese hogar y que pueda trabajar algunas horas. O incluso cuando los niños están en la escuela, si quiere ser las maestras, es una excelente profesión porque no descuida, no está fuera del hogar cuando los niños regresan a casa. Esa idea, ¿no es cierto?
Sí. Y hablemos acerca de Proverbios 31. Habla de una esposa de carácter noble. Y empezando con el verso 11, el escritor alaba a esta mujer como una que hace todo lo que está en su poder para cuidar de su familia, ¿sí? Ella trabaja duro para mantener su casa y su familia en orden. Y si usted ve los versículos 16, 18, 24, 25, muestran que ella es tan laboriosa que también trabaja en una industria artesanal casera con la que proporciona ingresos adicionales para su familia. La motivación de esta mujer es importante, Dolly, porque sus actividades de negocios eran solo medios para un fin. O sea, ella tenía una meta, eran medios para un fin. ¿Cuál era ese fin? Proveer a su familia. No en fin en sí mismo. La actividad no era simplemente para tener más ingresos, pero era para proveer para su familia, ¿sí? Y encima de eso, mira, no impulsando su carrera, o no, entre comillas, usando su título o trabajando para mantenerse a nivel de los vecinos. Pero su empleo era solo algo secundario para el verdadero llamado que era la es ser la administradora, la ayudadora, la ayuda idónea de su esposo, hijos y hogar. Uh-huh. Eso era la motivación de esa mujer virtuosa, de esa mujer de carácter noble en esto que estamos hablando de Proverbios 31.
Qué bueno. Tenemos una interesante pregunta, Carlos. Esta oyente dice que hace 15 años compró su casa en $175,000 y paga $1,249 mensual, lo cual incluye el mortgage, impuestos y seguro. Quiere saber si puede vender esta casa y comprar una más pequeña para ahorrar dinero. ¿Qué le recomienda?
Wow. Fíjese que eso es una excelente pregunta. Y eso ha pasado por la mente de muchos de nosotros, especialmente cuando, en mi caso, pues ya no tenemos a dos hijos en casa. Entonces, ¿vale la pena hacer eso? Yo creo que en el caso suyo, definitivamente puede valer la pena que usted haga eso. Ahora, lo que yo hiciera es esto. Yo lo que viera es cuánto debe en esos 15 años, ¿sí? Y mire, no comete el error que cometió una persona que no era mi cliente, pero vino a pedirme consejo. El señor tenía 70 años y ya había comprado una casa y la había financiado a 30 años. Entonces le dije, ¿usted me está diciendo que va a pagar su casa cuando tenga 100 años? Entonces, obviamente, pues la respuesta no debería haberlo hecho. Pero tome en cuenta, tome en consideración todas estas cosas. ¿Cuánto debe en su casita? Y si usted en realidad, y no sé cuántos años tiene usted, pero también tome en cuenta sus años, cuántos años tiene. Y mi recomendación es que si usted va a hacer eso, que lo haga en el tiempo más corto posible. Si usted puede hacerlo en 15 años, hágalo en 15. Mi recomendación es que si usted va a hacer algo, hágalo en 7 años y medio. No se endeude más pensando que se va a ahorrar dinero. Ese sería el análisis que yo hiciera, ¿eh?
Okay, excelente. Y tenemos otra similar. Parece que muchos tienen preguntas acerca de las casas y que, bueno, ¿qué puede hacer para bajar el valor de casa para pagar menos de impuestos, ya que le están subiendo cada año demasiado?
Sí. Una de las cosas es que usted ya debe haber recibido el avalúo de su casa. Cada año la gente del condado le manda un avalúo. Usted puede pelear, usted puede pedir que se reevalúe su casa. ¿Cómo hacerlo? Es relativamente fácil. Usted puede ver los valores alrededor de su manzana, alrededor de su vecindad, y ver por cuánto se están vendiendo. Y acuérdese que probablemente en este mercado las casas han bajado de valor. Entonces usted tome toda esa actividad, toda esa información, y usted vaya y tenga esa plática. Y le digo que es una plática porque usted está haciendo una protesta al evalúo de su casa. Y no deje que esa palabra protesta, la asuste. Uh-huh. Es simplemente una plática con una persona que está tratando de evaluar, de establecer el precio de su casa. Y si usted tiene toda esa información, mire, una casa similar, de los mismos pies cuadrados, en mi vecindad se vendió por tanto dinero. Y usted puede recabar esa información pidiéndole a lo mejor a un amigo que es agente de bienes y raíces para que le dé esa información. Y usted también puede recabar esa información y va con esa información, tiene una reunión, y la reunión es tan informal así como hablar con una persona que está al otro lado del escritorio. Tienen un cubículo y usted se sienta con ellos, es algo pero bien sencillo. Yo lo he hecho para varios de mis clientes y es una plática tan amena como, uh-huh, mire, esto es lo que usted piensa que vale mi casa no vale tanto porque, en primer lugar, mire, las casas alrededor de mi barrio se están vendiendo por esta cantidad, uh-huh, y después usted le dice todas aquellas cosas que usted puede encontrar que su casa tiene negativas. Por ejemplo, hay un riachuelo que está atrás de mi casa, y así sucesivamente, ¿ve? Uh-huh. Y usted va a hacer ese tipo de cosas y va a ver que le pueden rebajar el evalúo de su casa.
Muy bien, gracias por esa pregunta. Seguimos con el último segmento de Temas Vitales después de esta pausa. Inversionista analiza sus opciones y calcula el retorno que podrá recibir a corto y a largo plazo. Puede invertir en bienes y raíces, en metales o piedras preciosas o en la bolsa de valores. Cada inversión tiene su riesgo y generalmente un mayor riesgo tiene la posibilidad de un mayor retorno. En Temas Vitales, cada martes a las 11 de la mañana, hora del centro, puede consultar con el consejero financiero Carlos Granda acerca de sus inversiones. Una inversión que siempre le dará un abundante retorno es la inversión en la obra de Dios. El Señor dice, el que suple semilla al que siembra, también le suplirá pan para que coma. Aumentará los cultivos y hará que ustedes produzcan una abundante cosecha de justicia. 2 Corintios 9:10. Dios le promete dos cosas al que siembra en su reino, que nunca le faltará pan en su mesa y que su dinero producirá una abundante cosecha espiritual. ¿Está usted invirtiendo en el reino de Dios?
Usted está escuchando Temas Vitales en Radio Amistad. Quédese con nosotros.
Estamos con usted en el último segmento de Temas Vitales con Carlos Granda hoy, mirando el análisis, ¿debería trabajar mamá? Mirando el costo, el beneficio, qué dice la palabra de Dios, y en cuanto a lo que usted puede ganar y lo que usted puede perder. Estamos también contestando preguntas. Este es el último segmento. Si usted no ha llamado, rapidísimo, levante teléfono. Cualquier pregunta financiera es bienvenida. Al 877-772-6446. 877-772-6446. Es interesante mirar el Proverbios 31, donde estaba Carlos. Esta mujer sabía de inversiones y muchos nos están llamando acerca de inversiones en cuanto a cómo hacer inversiones sabias. Y esta mujer realmente sabía porque siempre sacaba ganancia en sus inversiones. Antes de ir a Proverbios 31 otra vez, Carlos, tenemos otra pregunta. Esta oyente quiere que, por favor, repita el plan de ahorro que mencionó al principio del año, que para ahorrar $1,250 al final del año.
Okay, a ver, vamos a ver. El plan de pago de los $1,250 es, pero bien facilito. Aquí en la oficina lo estamos haciendo. Creo que estamos muy atrasados en el plan de pago, pero fíjate, es así, Dolly. La primer semana ahorras $1. La segunda semana ahorras $2. La tercera semana ahorras $3. Al fin de esa tercera semana vas a tener $6. Y así sucesivamente. Entonces, en la última semana, o sea, la semana 52, ahorras $52. Y cuando sumas todo esto, tendrás $1,378 al fin del año. Uh-huh.
Eso es fabuloso y es una buena cantidad. $1,378 es una buena cantidad de dinero. Muy bien.
Exacto.
Carlos, ¿algunos otros pensamientos en cuanto a la mujer, si debe trabajar o no?
Sí, definitivamente. A lo mejor hay un montón de cosas que pudiéramos hacer y yo sé que tú a veces dices cuáles son los pros y cuáles son los contras. Y fíjate, te voy a dar pros. ¿Sí? Uh-huh. Estás todo el tiempo con tus hijos, lo cual podría compensarlo todo. O sea, ¿cuál es el precio? Ahora, también, segundo, no tienes que preocuparte por pedir permisos para salir de vacaciones o si se enferma no sale cualquier imprevisto. Uh-huh. Sí, esos son los pros. Una vez que tú ya tienes ahí el ritmo en tu casa, pues vas a ver que se vuelven más fáciles y te organizas mejor. ¿Sí? Eso es otro beneficio de estar en casa. Yo sé que mi esposa dice que ella, fíjate, estamos hablando de esto, y de ende, este tema vino a colación porque estábamos hablando con mi esposa acerca de este tema el otro día, y me decía que ella dice que en una hora ella tiene un montón de tareas que tiene que hacer, tender la cama, lavar, dice que siempre lava, dice, algo todos los días. Hay un montón de cosas que hacer en la casa. Dice que limpia la casa y después le riega las matitas y lo demás. Imagínate cuando te organizas, puedes hacer las cosas de una manera, pero muy eficientemente. Bueno, después de cierta etapa, comienzas a tener tiempo para hacer algo que se llama tiempo para ti misma. Yo sé que las señoras que trabajan fuera de casa no tienen tiempo para relajarse, no tienen tiempo para sí mismas. Y yo creo que esa es una gran, a lo mejor una queja de aquellas señoras que trabajan todo el tiempo, que no tienen tiempo para sí misma. ¿Qué quiere decir eso? Para relajarse, para estar tranquila. Y yo sé, Dolly, con exactitud que las señoras son las que comen al último. Porque en primer lugar sirven al esposo, después sirven a los hijos. Y mientras ella ya se sienta para comer, alguien quiere algo más, y entonces ellas nunca comen una comida caliente. Siempre están abnegadas haciendo las demás cosas, ¿sí? Y mientras tus hijos van creciendo, puedes ir añadiendo más actividades recreativas y de descanso para su día. Yo sé que especialmente, yo sé que el Señor hizo todo esto con mucha inteligencia, porque yo creo, Dolly, que a nuestra edad, y no estamos en viejos, simplemente estamos maduros, somos clásicos. Pero yo creo que a esta edad, Dolly, yo no pudiera hacer las cosas que yo hacía con mis hijos, y definitivamente mi esposa tampoco, ¿sí o no?
No, sí. Por eso Dios nos da la oportunidad de tenerlos en la juventud, ya en la vejez, los abuelos. Y esa es otra cosa que muchas mamás dejan que los abuelos críen a los hijos. Y aunque sí es mejor un abuelo que ir a dejar a los niños en cuidado de niños, en daycare, pero los abuelos no tienen la misma energía y no es fácil. Está poniendo en aprietos en veces al abuelo o a la abuela que no se siente, no tiene la salud que la mamá tiene. Entonces, sí tiene la, no quiere decir no porque es su nieto, pero no es algo que hubieran querido hacer, ¿no es cierto?
Y ahora fíjate, te voy a decir un par de contras, ¿sí? No te actualizas en el mundo laboral, y cuando vuelves a salir te menosprecian por haber estado inactiva laboralmente. Cuando mi esposa decidió, después de que nuestros hijos fueron a la universidad, hacer algo en el mundo laboral, entre comillas, pues ella tuvo que actualizarse. Pero ¿sabes qué? Lo interesante es que en el currículum vitae de ella pusimos que ella había manejado una casa y lo hizo de una manera excelente. Tenía todos los atributos de un gerente de una microempresa, lo cual en realidad ella fue. Entonces no deje que le menosprecien porque usted simplemente, entre comillas, simplemente dejó de trabajar fuera de casa. Ahora, fíjate que lo otro, lo negativo, y esto también es muy negativo, Dolly, hay personas que piensan que como estás en casa no haces nada.
Es un error muy grande.
Ya sé. Entonces, esas son las cosas negativas que pudiéramos encontrar en esto de hacer el pro y contra. Entonces, señora, si usted tiene la oportunidad de estar en casa, pues qué bueno. Si usted, señora, tiene que trabajar, hágalo de la mejor manera, hágalo con una meta. Y aquí el punto clave de todo esto, Dolly, es que debemos de tener metas. Tenga metas para que su trabajo, eso que usted está haciendo, lo haga, pero hágalo con una mentalidad que no va a ser para toda su vida, que va a ser para algún fin específico, para un fin específico. Y eso es lo que hacía la mujer de Proverbios 31. Entonces, Es importantísimo que veamos esto en la luz de lo que dice las Escrituras, y definitivamente no prohíbe la palabra de Dios que las señoras trabajen fuera de casa, pero si tomamos como patrón Proverbios 31, la mujer lo hacía dentro de su casa y lo hacía con un fin específico.
Y una cosa que quiero animar a las mamás a considerar, la oportunidad que tienen, si no trabajan fuera del hogar, trabajan en el hogar, de invertir el verano en la vida de sus hijos, porque es bien difícil, pobres madres, que madres solteras, especialmente cuando llega el verano, es bien difícil saber qué hacer con los niños durante todas las 8 horas que ellas están trabajando todos los días en el verano. Es algo, no es fácil, es algo duro, y la madre soltera obviamente no tiene opción, tiene que trabajar, pero la que tiene opción puede invertir, incluso la que no tiene que trabajar y puede estar en casa, tal vez puede llevar a los niños del barrio también, ayuda, no todos los niños, pero los amiguitos de sus hijos, y ir al zoológico, y ir al parque, cosas así que ayudan a los niños a no quedar en la calle y formar pandillas. Eso es lo que pasa. Ajá. Cuando las mamás no están en casa, los niños empiezan a buscar otra familia en donde estar, y las pandillas son esas familias. Así que esa es mi recomendación. Tenemos 1 minuto y medio, Carlos, para terminar. ¿Algún comentario final?
Definitivamente, Dolly. Hay muchos recursos, especialmente en iglesias que han visto que este es una área donde ellas pueden servir. Hay varias iglesias que reconocen que hay madres solteras, que hay madres viudas, que necesitan también tener sus vacaciones. Entonces busque una iglesia donde usted pueda tener ese tiempo libre, ese tiempo para compartir con otras señoras, con otras mamás, y usted también tome ese tiempito de buscar un recreo, de buscar esparcimiento, porque usted también necesita descansar, y definitivamente hay muchos recursos. Usted lo único que tiene que hacer es buscarlos.
Muy bien, y otra vez felicitamos a las mamás que trabajan. Nos quitamos el sombrero, es algo difícil cuando tiene hijos pequeños estar trabajando fuera del hogar y en el hogar, es doble trabajo, y les felicitamos. Vamos a concluir aquí el programa dándole gracias a Carlos por sus sabios consejos. Gracias por compartir con nosotros, Carlos.
Gracias, Dolly. Y dice la palabra, muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Eso es nuestra oración, es que le reconozcan por lo que usted hace, y nosotros aquí en este programa reconocemos que usted hace mucho más que cualquiera de las otras mujeres. Bendiciones.
Bendiciones. Y llame si quiere hacer cita con Carlos Granda al 713-777-2223. Mañana vamos a mirar la salud de la mujer, así que acompáñenos. Le invito a estar con nosotros de vuelta aquí en Temas Vitales. Que Dios le bendiga.
Gracias por escuchar y participar en Temas Vitales. Si desea una copia del programa, visite la página web radioamistad.net, radioamistad.net, o escríbanos al 2424 South Boulevard, Houston, Texas 77098, 2424 South Boulevard, Houston, Texas 77098. Nuestro correo electrónico es amistad@radioamistad.net, amistad@radioamistad.net, o llámenos al 713-520-7900, 713-520-7900. Vuelva a sintonizarnos, porque siempre habrá temas vitales.